hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, acá estamos comenzando el fin de semana, muy tranquilos, relajados, sin apuros. ¿Ven? Ya todo lo que no se hizo hasta ahora en términos de trámites no se puede, y todo lo demás está todo por hacer. Así que, fantástico, buen fin de semana. Tenemos una invitada muy interesante para nosotros, Gabriela Esquivada. ¿Cómo estás, Gabriela? Muchas gracias por venir.
Hola, buenas noches. No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, tenemos dos libros para hablar con Gabriela. El último ya tú sabes, ¿no?
Sí.
Sobre Cuba, Miami, la situación actual en Cuba, etcétera. Uh-huh. Y después, bueno, nos gustó mucho el libro Noticias, el diario de los montoneros. Un libro anterior de Gabriela.
Gracias.
Y este librazo realmente de un momento muy interesante de un periodismo muy particular en la Argentina. Así que podemos empezar por eso un ratito y pasamos
claro
al otro.
Claro que sí.
¿Por qué elegiste estudiar ese tema, trabajar ese tema de noticias?
Bueno, el libro... Que es un libro periodístico, en realidad es como el segundo libro que hice sobre ese tema, porque el primer libro fue un libro académico, fue mi tesis de maestría. Y yo estaba interesada en las relaciones entre la prensa y política, porque habiendo sido periodista y habiendo trabajado en medios, siempre me dio como mucha risa esta idea de que los medios no son actores políticos,
claro.
¿No?
Entonces, periodismo independiente.
Claro, o sea, hay en efecto un periodismo independiente, pero ponele, los diarios en los países anglosajones, ponele los Estados Unidos, lo más simple del planeta, los tipos toman posición en sus editoriales antes de las elecciones.
Totalmente.
Nosotros apoyamos a tal candidato. Esto no quiere decir que después, cuando hacen las notas sobre denuncias, de lo que sea, no verifiquen, no den lugar a las dos partes en conflicto. Pero la verdad es que el periodismo es un actor político de enorme importancia, porque la información es un derecho de los ciudadanos. Entonces, bueno, pensando en eso, quería trabajar sobre aquellos medios que en la década del 70, digamos, las décadas del 60 y del 70 tienen dos fenómenos en el periodismo. Una intensa profesionalización, cuando vos tenés ejemplos como el caso de Primera Plana,
claro,
por ejemplo,
claro.
Y o el diario de Timerman,
La Opinión.
Y después tenés
Panorama, una revista increíble.
Muy linda también. Sí. Y tenés también la prensa política militante. Uh-huh. Entonces, a mí la prensa política militante me parecía medio bodrio, sinceramente.
Claro.
Pero de pronto, estudiando, buscando, a ver, porque tenía que presentar un proyecto para la tesis, encontré que tanto el PRT-ERP, o sea, la izquierda trotskista, como Montoneros, habían tenido unos proyectos extremadamente ambiciosos, que no eran un semanario, una revistita, sino más, sino diarios.
En el caso del PRT, nada menos que El Mundo, ¿no?
El diario El Mundo.
Que tenía toda una tradición de diario de clase media, donde apareció Mafalda, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro.
El problema que tuve fue práctico, y
claro.
Es que no había ejemplares ningún lugar.
No hay.
Entonces fatigué bibliotecas, molesté gente para buscar colecciones privadas, y lo que encontraba era como pedacitos, y la verdad es que, así como soy extranjera en el libro de Cuba, yo era generacionalmente extranjera a eso.
Claro.
Entonces realmente necesitaba material para estudiar, porque si no iba a ser un bochorno.
Sí.
Entonces,
es interesante recordar que no hay ejemplares de Diario del Mundo, hay muy poquitos.
Sí, de hecho
ninguna colección.
Registros de destrucción,
claro.
No sé, es una cosa bastante mala. En cambio, encontré muchos ejemplares del diario Noticias y me sorprendió porque tenía, primero, un diseño recontramoderno para la época, o sea, parecía como una mezcla de lo que eran las tapas de ediciones de La Flor con la revista Gente, si te todavía que
y la primera era impreso en offset, además.
Exacto. Tenía, bueno, después encontré una colección completa, privada, entonces eso ya me permitió trabajar a mi gusto, ya no se podía pedir más. Y después, bueno, había también mucho material sobre la época, material histórico, testimonios, documentos, había de todo, y había gente viva.
Claro.
Y lo que el diario también me pareció que tenía de particular es que no era bodrio como el resto de la prensa partidaria, porque tenían una ambición de diario comercial. Es decir, que a diferencia de la prensa política partidaria más tradicional de los movimientos de izquierda argentina o de o también de derecha, ya que yo estaba cabildo, pero estos tenían como la ambición de ir a un público que no estaba cautivo necesariamente. Entonces el lunes se titulaba con el fútbol, porque era lo que importaba ese día, nadie más.
La sección carreras era fundamental.
La sección carreras era súper importante
y muy acertada, como
y eso porque realmente la redacción estaba hecha por profesionales. El director era Miguel Bonazo, el jefe de redacción era Juan Hellman, después el jefe de política era Horacio Verbitsky, el jefe de sociedad y policiales era Rodolfo Walsh, el jefe de arte, por eso era tan bonito, era Oscar Smoje.
Exactamente.
Y él también se encargó de armar el departamento de fotografía. Bueno, después los redactores juniors eran gente extremadamente talentosa, que después fueron grandes periodistas.
Martín Caparrós,
como
por ejemplo.
Martín Caparrós, Carlos Ulanovsky. O sea, era una redacción de profesionales. El señor de Turf, por ejemplo, que vos citabas, él trabajaba en Crónica. O sea, era un señor que realmente estaba especializado en eso. No jugaron a, bueno, pongamos a un compañero que sabe lo que es la Palermo Rosa.
Seguro.
No, fue una cosa como...
Claro. Y después los dibujos
super serio.
Los dibujos de Westerger, ¿no? Los Antartes.
Y ahí salió exactamente la guerra de los Antartes. Entonces me pareció que era un diario sumamente interesante, porque ahí sí se revelaba que aún un diario con ambiciones comerciales, digamos, llegar a un público que no es el público cautivo de una organización política, se revelaba claramente como un actor político. Y me pareció lindo trabajar eso.
Bueno, ¿y cómo era el funcionamiento de la redacción y la bajada de línea, ¿no? Porque ahí tenías gente brillante y tenías a la conducción encima, ¿no? ¿Cómo
la
era eso?
La primera víctima de la bajada de línea fue Paco Urondo. Paco Urondo era el secretario general de redacción, era extremadamente importante, estaba también a cargo de cierres, pero sí, había una tensión constante, según decían los editores, entre lo que era la bajada de línea del que ponía el capital, claro que era la dirección de Montoneros, y los periodistas que decían, no, si publicamos todos los días Gacetillas de la Orga, no vendemos un ejemplar, campeón, viste, no da. Entonces, había realmente mucha tensión, y bueno, primero que cayó ahí fue Paco Urondo, que además él tuvo una historia extremadamente trágica dentro de Montoneros, porque luego lo enviaron a un lugar en Mendoza donde él había estado antes, ya estaba la dictadura, donde él fue inútilmente expuesto, realmente no era necesario, y donde perdió la vida
por una supuesta infidelidad, digamos.
Sí, también, viste, tenía esta cosa como de...
La moral cristiana.
Sí, exactamente. Pero bueno, él había formado una nueva familia con Alicia y tenía una bebita. De hecho, estaban los tres juntos en el auto en el momento en el que sucede la emboscada. Pero en esa tensión, digamos, salvo el triunfo que tuvo la organización de haber sacado a Paco Urondo de la redacción, que fue reemplazado por, ay Dios, ¿cómo se llama? Haberger. Haberger. Salvo eso, los periodistas eran también tipos importantes en ese momento. Entonces lograban mantener un diario informativo.
Gran diario,
fue en esa tensión, digamos, el diario vivió solo 9 meses, porque también, digo, la organización presionaba para adentro, pero tenía problemas más graves afuera con la AAA, el gobierno de Isabel. Entonces, bueno, finalmente...
De hecho, fue atacado el diario.
El diario tuvo una bomba, en el diario había un guardia de seguridad armado, o sea, no era una... una cosa sencilla y a los 9 meses fue clausurado.
Y con el allanamiento de Villar en persona, ¿no? Uh-huh. Te preguntaba sí. dónde estaba el escritorio de Walsh. Sí, como, obsesionado
sí.
el tipo, ¿no?
Sí, 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 no sé, un fan, no sé, uh-huh, en esa claro. cosa...
Y bueno, hay una atracción, ¿no?
¿No es cierto? Uh-huh. Sí, patético.
Uh-huh. Sí, absolutamente. Bueno, y un diario que vendía mucho, además.
Uh-huh. Sí, de hecho al comienzo tuvo problemas porque tenían una expectativa... Cuando arrancás con un medio que necesita cosas caras como el papel y la uh-huh. imprenta, tenés que hacer un cálculo razonable de los ejemplares, porque si te quedás con un montón, la pérdida económica te puede poner en peligro el futuro.
Claro.
Entonces ellos hicieron un cálculo conservador y quebraron stock. Entonces uh-huh. tuvieron que pedir otras imprentas prestadas. Claro. En un momento llegaban a tener 3 juegos de los pliegos, 3 juegos para mandarlos a uh-huh. 3 imprentas distintas
claro.
a que saliera.
Y superaron los 100.000 ejemplares, ¿no?
Superaron los 100.000 ejemplares y durante la justo murió Perón
claro.
en ese tiempo, la cobertura de Perón, que primero tuvo unas fotos extraordinarias,
la tapa increíble de
Walsh, y además, bueno, yo
creo que es una tapa para la historia del periodismo, sí. ¿no? Dolor.
Esa y la de Crónica claro, para mí fueron claro. las más
Murió.
Lindas. Sí, sí,
impresionante.
Sí, como...
Yo creo que ha quedado la historia, ¿no? La etapa de Rodolfo diciendo dolor.
Sí, y la bajada también sí, que pone. Es sí, como sí, tan sí. cortita, tan...
Sí, sí, impresionante.
No le sobra una palabra. Uh-huh. Eso es algo que bueno, hoy que estamos acostumbrados
a las operaciones.
A las operaciones, pero también a esta especie como de intoxicación que uh-huh. padece el periodismo por la influencia de las redes sociales. Sobran palabras en todo.
Sí, además
lados,
la mirada desconfiada de todo el mundo, ¿no? Los titulares de los diarios ya miramos muy desconfiadamente.
Sí, claro.
Ya mirás
claro.
como diciendo, a ver, ¿qué están diciendo estos tipos? Claro.
Y acá el tema del sobreentendido, porque todo el mundo sabía quién murió y todo el mundo sabía por quién era el dolor.
Claro.
Y la competencia entre los dos, entre Crónica y Noticias.
Claro, que tienen un público en común, ¿no?
Lo que cuenta la anécdota que contás vos del primer número cuando salen y hay unos trabajadores y le muestran el día, es fantástico.
Era como el test. Claro. A ver, sí,
contémosla, sí.
Contémosla. No, que estaban en el horario de entrada a la fábrica, si hacía frío, entonces la gente, por ahí los trabajadores en esa época se usaba como tomar una ginebrita claro. antes de entrar, y que estaban Bonazo y Juan Gelman con el ejemplar, ese se lo mostramos, no se lo mostramos, imagínate, por un lado tenés muchas ganas de que te digan está buenísimo,
y
por otro lado
que, no.
que te digan cómo se lee, para arriba, lo puse al derecho, claro. no se entiende, bueno, y se animan, se los dan, y los tipos quedan encantados, claro. entonces claro. dicen, wow, sí, claro. estamos haciendo un diario normal.
Sí, sí. Sí, la verdad que es un diario que hizo historia realmente, ¿no?
Sí,
con esa redacción
sí.
impresionante.
Yo creo también, no sé, cuando yo empecé a trabajar muy chica en Página 12, pero uh-huh. yo creo que a pesar de lo poquito que duró Noticia, hay muchas cosas de ahí que influyeron
sí.
por ahí en otros proyectos periodísticos como El Periodista.
El Periodista, claro.
Como Tiempo Argentino, El Viejo,
uh-huh. sí, sí.
como, bueno,
La
Voz.
Aún increíblemente en Convicción, ¿no?
Aún en Convicción, tal
totalmente,
cual,
en Convicción
cual,
le copió
cual,
la tipografía.
Tal cual.
Convicción le copió la tipografía de Noticias.
Mira.
Era una cosa... Recordemos a la gente joven que nos escucha el diario del Almirante Massera, ¿no? Ni más ni menos, sí. estamos hablando.
El Corriere di Massera,
claro.
lo llaman.
Una cosa sí. increíble, ¿no? Esa perversión que tenía del uso de esos mismos tipos. Uh-huh. Bueno, y además creo una cosa más, increíble de ese momento era la cantidad de gente que leía diarios también, ¿no?
Sí, bueno, era...
Crónica sacaba 5 ediciones,
sí,
4 ediciones.
Sí, 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 sí. Es como la prehistoria
claro.
para nosotros. Todo cambió muy, muy rápidamente. Uh-huh. Hay varios factores, me parece, porque no es solo las herramientas tecnológicas y el cambio cultural uh-huh. que producen, porque también se lee de otra manera. Si
claro.
vos estás todo el día leyendo cosas de 140 uh-huh. caracteres, o sea, es una experiencia de lectura muy distinta. Pero también también creo que la educación, el poder uh-huh. adquisitivo, hay como un montón claro. de cosas que cambiaron uh-huh. al mismo tiempo y que fueron en detrimento de la industria editorial, periodística, tal como la conocimos. Pero claro. bueno, vos sos historiador, viste, así es la dinámica del mundo, las cosas cambian.
Fíjate que comprar un día te sale 2.000 pesos por mes. Claro. Compras todos los días. Es una locura.
Chao.
Claro, no, contando claro. que los domingos vale 50 pesos y claro. es un delirio.
Y además lo que vos decís, tenés que estar mirando con lupa y claro. desconfiando lo que te dicen. Claro, no, chico, mucho trabajo.
No, lo uso para morfar.
Pagame los 2.000 pesos claro. en este caso.
Obviamente, ¿no?
En inmediatez.
Sí.
O sea, porque sale, digamos, sí, no bueno, aguanta hasta el otro
además
día.
Además eso, ¿entendés? Yo me acuerdo de cuando trabajaba en Página, al comienzo había cierres que se llamaban de sexta y de séptima. Claro. Los de sexta eran las secciones blandas que vos cerrabas, ponele, el martes la que salía el jueves, porque claro. era la crítica de música, de libro, lo que fuera.
No había apuro.
Y la de un día para otro era la otra, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre hoy preparar una nota para que salga dentro de dos días? Se claro. murió, no existe, no way Jose, no claro. hay manera claro. en absoluto.
Sí,
entonces
sí.
si además te no claro. sé, te entra por el WhatsApp la uh-huh. noticia, ¿entendés? Porque tus amigos la escucharon, la vieron.
Sí, el diario ya no es más el lugar de la urgencia, sí, evidentemente.
No.
Ni de la primicia. No,
digamos, ni la tele. Que antes
claro.
tenía eso, pero sí. porque digas, durante
la
una
tele.
Época.
A ver, ponle la tele.
Claro.
No, ya no. No. Bueno, de hecho ya la gente no pone la tele. Ha bajado el encendido claro. de una manera extraordinaria.
Sí, a mí lo que me gusta mucho, porque es como la venganza del que ha apagado el cable durante uh-huh. mucho tiempo, es que yo vivo en Fort Lauderdale, ¿no?
Claro.
Y me basta con tener una conexión a internet para tener como un
bueno,
tres servicitos de poca plata que me salen menos que el cable.
Ningún joven que se muda hoy en día alquilando lo que sea, contrata cable.
Claro.
Nadie.
Claro.
No contrata a nadie.
Porque bueno, fueron años de pagar sí. una bocha
abuso,
de plata,
absoluto,
¿entendés? Y ahora absoluto. Te las arreglas.
Y la venganza
sí.
del horario. O sea, esperar para ver algo.
Claro. Bueno, sí. eso te confieso lo extraño un poco. Sí.
Bueno,
sí.
claro, por eso lo que crea es la adicción de Netflix, que ya viene
claro,
la otra.
Claro, eso
otra.
No me gusta. Luis Miguel. Eso no me gusta. Quiero ir a dormir. En
no, deja, no deja dormir Luis Miguel. Ya terminé de ver Bates Motel, se la recomiendo a todos nuestros oyentes.
Yo vi
serie,
las primeras.
Una serie de 4 temporadas.
Ah, vi las 2 nomás, primero.
Una serie extraordinaria sobre la previa de Psicosis, como Norman se va convirtiendo claro. en Norman. Y es una cosa.
Con la madre viva.
Extraordinaria.
Sí,
la
sí,
madre,
sí,
bueno,
sí.
Vera Farmiga, una actriz increíble.
Y bonita.
Preciosa.
Una señora grande,
preciosa.
Muy linda.
Sí, sí, muy bien llevada la señora grande. Sí. Y el pibe es el de la fábrica de chocolates, ya creció.
Sí.
El niño de la fábrica de chocolates, el niño tan dulce de la fábrica de chocolates, que no es el caso en la serie.
Que no es muy dulce acá.
Pero bueno, qué sé yo, esa cosa genial que tienen las series que hoy en día superan al cine, ¿no? Su calidad de producción, ¿no?
Bueno, no sé si vieron acá The Americans.
Sí, maravilloso.
Es una cosa increíble. Sí. Bueno, por no hablar de Breaking Bad,
sí,
que es como del nivel de Los Sopranos, sí, sí, sí. no sé.
Sí, yo creo que Los Sopranos sigue arriba, ¿no? Sigue como...
Sí, yo la volví a ver, es indestructible.
Tremenda. Vamos a estar toda la noche hablando de serie. Acá no tenemos ningún problema.
Sí, qué
ningún,
desastre.
Tenemos de tema, no tenemos ningún inconveniente. Te iba a preguntar quién era el empresario que puso la cara con noticias, ¿no? Alguien como... ¿Quién era? Había una cobertura, ¿no? De un empresario.
No, había un señor...
De la carne, ¿puede ser?
Sí, que puso un... Que facilitó una línea de créditos. Yo creo que se llamaba Caos, sinceramente no me lo acuerdo porque el libro es de 2009 creo que sí.
Sí, alguien que tenía mucho dinero vinculado al peronismo, al nacionalismo en algunos
momentos. Y que tenía acceso a los créditos del Banco de la Provincia.
Ajá.
O sea, básicamente era eso.
Claro.
Pero bueno, el secuestro de una persona en realidad uh-huh. fue la fuente principal
claro.
con que se armó uh-huh. el secuestro de un gerente
sí,
de
sí.
una empresa holandesa.
Claro.
Ese es el fondo de, uh-huh. de origen,
claro.
que fue lo más grueso.
Uh-huh. Y después, bueno, termina con esta clausura, que es claro, apenas 9 meses de historia, ¿no? Impresionante.
Pero pasa que pasa de todo en esos
sí.
9 meses. Te diría menos llover, pero probablemente llovió, al menos balas llovían.
Claro, sí, sí, balas llovían. Balas llovían bastante.
Felipe le hizo una nota a Miguel Bonasso que le contó la vez que entró un panadero a llevarles un regalo, una torta.
No le creían que era una torta y el chabón de veras era panadero. Una locura. No,
casi lo liquida la panadera.
Le hicieron comer la torta porque no le creían.
Claro, imagínate. Probá
la voz primero.
Imagínate el contexto, ¿no? Claro. Y todo esto bajo el emblema del silencio de salud, no nos olvidemos.
Sí, claro.
Que estaba la el obelisco con ese coso que daba vueltas, el silencio
era como
salud.
Un ovni ridículo alrededor del obelisco, que ya en sí es una construcción polémica,
ya complicado, ¿verdad? Ya complicado. Sí. Y ponerle ese coso al obelisco alrededor era para que diga eso, ¿no?
Una monstruosidad,
el silencio salud.
Una monstruosidad.
Pero aparte le tocaron cosas muy bravas al diario, como todo lo que pasó en Catamarca, ¿no? Muchas cosas.
Tucumán. La muerte de Padre Mujica.
Sí, exactamente. O sea, Chejolán, el villero Chejolán, que lo mató.
Sí. O sea, fueron...
Y una cosa que vos decías que perdura, también era el título irónico, ¿no? Que tenía el cierto manejo de humor en los títulos,
sí.
Que hoy están en página, muy presentes.
Yo creo por eso también que hay como una herencia que por ahí es, no sé, como la nariz que yo heredé de mi abuela, que no es algo que yo tengo muy presente porque mi abuela se murió cuando yo era chiquita, pero que es parte de mi cara y de mi personalidad. Sí,
totalmente.
Yo creo que Página también tiene cositas de...
Uh-huh. Bueno, había gente que estuvo en ambos lados, ¿no? Bonasso, por ejemplo.
Y si vos ves Página, bueno, después de Página, la nota se va para 23 y también hay como un trabajo de la ironía, ¿no?
Claro,
sí. Qué sé yo, cuando un diario tiene, cuando un medio realmente tiene la capacidad como de ser popular, de llegar a la gente y de ser original creativamente, o sea, como cuando haces una buena película, no sé, cuando dejas algo lindo en el mundo, al final tiene como... Es como una semillita de la que va a salir algo, ¿no?
Absolutamente, y este fue el caso, ¿no?
Sí, realmente. Aunque terminó ahí y aunque tenía un fin específico. Bueno, nada, uno como otras cosas en la vida, uno tiene la intención, pero después el destino de lo que uno pone en el mundo es otro.
Bueno, y en un país tan complicado como Argentina de 1974, ¿no?
Ay, caramba.
Pero qué ofertas, ¿no? La opinión...
Bueno, lo que era el periodismo en esa época, ¿no? Sí, aparte la prensa política estallaba, ¿no?
Las revistas.
Nuevo Hombre, El Descamisado, Militancia, tenías para lo que quieras. Desde la extrema izquierda, El Combatiente. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Gabriela Esquivada de series, de todo un poco. Y ese último libro ya tú sabes, en un ratito.
A la una. Historias de nuestra historia.